Bueno, hoy vamos a hacer un estudio muy interesante que va a hablar de María, la Virgen María, Madre de Jesús. Bueno, María, la Madre de Jesús, es una mujer escogida directamente por Dios y fue altamente favorecida por Dios. Y dio a luz a Jesús. En la Biblia se mencionan otras cinco Marías. La María escogida por Dios, que dio al niño Jesús, fue descendiente del rey David, de la tribu de Judá, e hija de Elí. Cuando las escrituras nos la presenta por primera vez a María, ella estaba prometida para casarse con José, quien también procede de la tribu de Judá y también es descendiente de David. Pero, ¿qué podemos aprender de lo que está registrado en la Biblia acerca de María? Pues hay varias cosas importantísimas, muy interesantes, que podemos aprender de la Virgen María. Por ejemplo, uno, una lección sobre estar dispuestos a escuchar lo que Dios dice mediante sus mensajeros, aunque lo que oigamos quizás nos perturbe al principio o parezca imposible. Vamos a leer lo que dice en Lucas capítulo 1, versículos de 24 a 37. Pero después de estos días, Elisabet, su esposa, quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Y dijo: así es como Jehová ha tratado conmigo en estos días en que me he dado atención para quitar mi oprobio de entre los hombres. En el 6º mes de ella, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea, cuyo nombre era Nazaret, a una virgen que estaba comprometida para casarse con un varón de nombre José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y cuando entró delante de ella, dijo: buenos días, altamente favorecida. Jehová está contigo. Pero ella se turbó profundamente por el dicho y razonaba sobre qué suerte de saludo sería este. De modo que el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado favor con Dios. Y mira, concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo. Y has de ponerle por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y Jehová Dios le dará el trono de David, su padre. Y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Pero María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no estoy teniendo coito con varón alguno? En respuesta, el ángel le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. Y mira, tu parienta Elisabet también ha concebido, y ella misma un hijo, en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la llamada estéril. Porque con Dios ninguna declaración será una imposibilidad. Bueno, aquí vemos cómo se presenta a María, una mujer comprometida para casarse, y Dios le dice que va a tener un hijo de parte del Dios Todopoderoso, lo dice por medio de un ángel, que concebirá a un hijo que será Jesucristo, hijo, será llamado Hijo del Altísimo, y de su reino no habrá fin. Entonces, lo que vemos es que una lección que podemos aprender de la Virgen María es que ella estaba dispuesta a escuchar lo que Dios le decía mediante sus mensajeros, sobre su mensajero, en este caso el ángel, que le ha hecho este anuncio a María de parte de Dios Todopoderoso. ¿Qué otra cosa podemos aprender más de María? Punto 2. Ánimo para orar en armonía con lo que llegamos a saber que es la voluntad de Dios, con plena confianza en Él. El ánimo para obrar en armonía con lo que llegamos a saber que es la voluntad de Dios, con plena confianza en Él. Vamos a leer Lucas 1.38, donde dice: entonces dijo María: mira, la esclava del Señor, efectúese conmigo según tu declaración. Y con eso el ángel se fue de ella. Como se muestra en Deuteronomio 22, 23, 24, pudiera haber graves consecuencias para una joven judía que se descubriera que estuviera encinta sin estar casada. Sin embargo, ella estaba dispuesta a obedecer. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 22, 23 a 24. En caso de que hubiera una muchacha virgen comprometida con un hombre y un hombre realmente la hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces ustedes tienen que sacar a ambos a la puerta de aquella ciudad y lapidarlos. Y ellos tienen que morir. La muchacha, por razón de que no gritó en la ciudad, y el hombre, por razón de que humilló a la esposa de su semejante. Así tienes que eliminar de medio de ti lo que es malo. O sea, que vemos que María se exponía a ser lapidada, muerta, porque estaba encinta y no era precisamente de su novio, ¿no? Es como si se hubiera cometido un adulterio. Por eso la condenación era la muerte lapidada. Sin embargo, la Virgen María, cuando recibió al mensajero de Dios, ese ángel, dijo que ella estaba dispuesta a hacer su voluntad. Mira, la esclava del Señor, efectúese conmigo según tu palabra, según tu declaración. Y después el ángel se fue de ella. Tercer punto que podemos aprender: que Dios está dispuesto a utilizar a alguien sin importar la posición social que ocupe. Vamos a leer lo que dice Lucas 2, del 22 al 24. También cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarle a Jehová. Así como está escrito en la ley de Jehová: todo varón que abre la matriz tiene que ser llamado santo a Jehová. Y para ofrecer sacrificio, según lo que se dice en la ley de Jehová, un par de tórtolas o dos pichones. En Levítico 12, del 1 al 8, vemos esta reglamentación también. Y ahí dice: y Jehová siguió hablando a Moisés y dijo: habla a los hijos de Israel y di: en caso de que una mujer conciba descendencia y en efecto dé a luz un varón, tiene que ser inmunda 7 días, como en los días de la impureza cuando está menstruando, será inmunda. Y el octavo día a él se le circuncidará la carne de su prepucio. Por otros 33 días ella se quedará en la sangre de purificación. No debe tocar ninguna cosa santa y no debe entrar en un lugar santo hasta que se cumplan los días de su purificación. Ahora bien, si da luz una niña, entonces tiene que ser inmunda 14 días, como durante su menstruación. Por 66 días más se quedará con la sangre de purificación. Entonces, al cumplirse los días de su purificación, por el hijo o por la hija, traerá un carnero joven en su primer año para una ofrenda quemada, y un pichón o una tórtola para una ofrenda por el pecado, a la entrada de la tienda de reunión al sacerdote. Y él tiene que presentarlo delante de Jehová y hacer expiación por ella. Y él tiene que ser limpia de la fuente de su sangre. Esta es la ley acerca de la que dé a luz niño o niña. Pero si no tiene suficiente para una oveja, entonces tiene que tomar dos tórtolas o dos pichones. Uno para una ofrenda quemada y uno para una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por ella. Y ella tiene que ser limpia. Entonces vemos que lo que ofreció María fueron dos tórtolas, lo cual demostraba que era una persona humilde, de condición humilde. Esto nos indica que Dios está dispuesto a utilizar a cualquier persona, por humilde que sea, sin importar la posición social que ocupe. Es importante que entendamos esto también. Cuarto punto. Tenemos que aprender a dar prominencia a los intereses espirituales, tal como hizo María. Vamos a ver lo que dice Lucas 2:41. Ahora bien, sus padres acostumbraban ir de año en año a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es una fiesta espiritual, una fiesta dedicada a Dios. Y en Hechos 1:14 dice: todos estos persistían de común acuerdo en la oración, junto con algunas mujeres, y María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entonces vemos como para ellos los intereses espirituales eran de gran importancia, puesto que ellos persistían en la oración constantemente, hacían oración. Y por otra parte, no se requería que las esposas judías acompañaran a sus esposos en el largo viaje todos los años a Jerusalén durante la época de la Pascua, pero María sí que lo hacía. Otra cosa que podemos aprender a María lo vamos a ver en el número 5, y es el aprecio por la pureza moral. Lo vamos a leer en lo que dice Lucas 1:34. Pero María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no estoy teniendo coito con varón alguno? ¿Ves? María, aunque tenía un novio, que era José, ella no tenía coito con su novio, porque todavía no estaba casada. Entonces, así le dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no estoy teniendo coito o no estoy teniendo relaciones sexuales con hombre alguno? Eso también nos enseña a que nosotros tengamos o apreciemos o tengamos aprecio por la pureza moral. El punto 6, aprendemos la diligencia en cuanto a enseñar a los hijos la palabra de Dios. Esto se reflejó en lo que Jesús estuvo haciendo a los 12 años de edad. Vamos a ver lo que dice Lucas 2:42. Y cuando él cumplió 12 años de edad, subieron según la costumbre de la fiesta. Y del 46 al 49 leemos: pues bien, después de 3 días, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros y escuchándoles e interrogándolos. Pero todos los que escuchaban quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Pues cuando ellos lo vieron, quedaron atónitos, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos trataste de este modo? Mira, que tu padre y yo hemos estado buscando con la mente angustiada. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando con la mente angustiada. Pero él les dijo: ¿por qué me tuvieron que andar buscando? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Entonces ya vemos que Jesucristo, con 12 años, tenía un entendimiento de las Escrituras que asombraba a los maestros y a los sabios en el templo. Ahora será importante que toquemos algunas cuestiones en cuanto a María, para que centremos realmente, puesto que hay personas que tienen, digamos, conceptos equivocados acerca de María. Y vamos a centrar claramente sobre estos temas de María. Por ejemplo, una pregunta importante que debemos contestar es: ¿era María realmente virgen cuando dio luz a Jesús? En Lucas 1:26 al 31 informa que fue a una virgen llamada María a quien el ángel Gabriel llevó la siguiente noticia: vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, quien podrás por nombre Jesús. Entonces, como declara en Lucas 1, versículo 34, María respondió al ángel: ¿cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? Actualmente soy virgen, puesto que yo no conozco varón, puesto que no estoy teniendo coito con varón alguno, no estoy teniendo relaciones con varón alguno, ¿cómo puede ser eso? En Mateo 1, del 22 al 25 dice, agrega allí: todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta: ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertó José del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado. Tomó consigo a su esposa y sin haberla conocido, ella dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Vemos como José tampoco había tenido relaciones con ella, para nada, puesto que no se había casado con ella. En Lucas 1, del 24 al 31 leemos: pero después de estos días Elizabeth, su esposa, quedó encinta y se mantuvo recluida 5 meses, y dijo: así como Jehová ha tratado conmigo en estos días en que me ha dado su atención para quitar mi oprobio entre los hombres. Y el sexto mes de ella, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea cuyo nombre era Nazaret, a una virgen que estaba comprometida para casarse con un varón de nombre José, de la casa de David, que el nombre de la virgen era María. Y cuando entró delante de ella, dijo: buenos días, altamente favorecida, Jehová está contigo. Pero ella se turbó profundamente por el dicho y razonaba sobre de qué suerte de saludo sería este. De modo que el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado favor con Dios. Y mira, concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo, y has de ponerle por nombre Jesús. En Lucas 1:34 leemos: pero María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no estoy teniendo coito con varón alguno? En Mateo 1, del 22 al 25 leemos: todo esto realmente pasó para que se cumpliese lo que Jehová había hablado por medio del profeta, que dijo: miren, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa: con nosotros está Dios. Entonces José, despertado del sueño, hizo como el ángel de Jehová le había indicado y llevó a casa a su esposa, pero no tuvo coito con ella hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces, al leer estos relatos, vemos claramente cómo realmente la Virgen María concibió siendo virgen por un milagro que Dios hizo con ella por obra del Espíritu Santo. Podemos preguntar: ¿es razonable esto? Ciertamente no era imposible para el Creador, para nuestro Creador, que había diseñado los órganos de reproducción humanos, facultar o fecundar por medios sobrenaturales un óvulo que se hallaba en la matriz de María. De manera maravillosa, Jehová transfirió a la matriz de María la energía o su poder o su fuerza vital y el patrón de la personalidad de su hijo primogénito celestial. La propia energía o el poder o la fuerza activa de Dios, su Espíritu Santo, protegió el desarrollo de la criatura en el vientre de María, de modo que naciera como un ser humano perfecto. En Lucas 1:35 leemos: en respuesta al ángel le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo Hijo de Dios. Y en Juan 17:5 leemos: así que ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo con la gloria que tenía al lado de ti antes de que el mundo fuera. Otra pregunta importante que debemos contestarnos es si María fue siempre virgen. ¿Fue siempre virgen María? En Mateo 13, del 53 al 56 leemos: cuando Jesús acabó estas palabras, partió de allí y, viniendo a su tierra, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados. Y ellos decían maravillados: ¿de dónde viene a esta sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Adelphoi, en griego, que significa Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas Adelphai, en griego, no están todas entre nosotros? Con este texto como base, ¿concluiría usted que Jesús fue el único hijo de María? ¿O más bien que ella tuvo otros hijos e hijas? Mateo 13, 53 al 56. Ahora bien, cuando Jesús hubo terminado esta ilustración, partió por tierra de allí y, viniendo a su propio territorio, se puso a enseñarles en la sinagoga de ellos, de modo que quedaron atónitos y dijeron: ¿de dónde consiguió este hombre esta sabiduría y estas obras poderosas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos y los hermanos Santiago y José y Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas con nosotros? ¿De dónde entonces consiguió este hombre todas estas cosas? La New Catholic Enciclopedia de 1967, tomo 9, página 337, admite, respecto a las palabras griegas del poi y del pai, que se usan en Mateo 13, 55 al 56, que tienen el significado de hermano y hermana en sentido pleno en el mundo del habla griega del tiempo del evangelista, y naturalmente serían tomadas en este sentido por su lector griego. Hacia fines del siglo IV, en 368, el vídeo, en una de obra que se ha perdido, recalcó este hecho a fin de atribuir a María otros hijos además de Jesús y de hacer de ella un modelo para las madres de familia grandes. San Jerónimo, motivado por la fe tradicional de la Iglesia en la virginidad perpetua de María, escribió un tratado en contra del vídeo. En 383 era común, en el que desarrolló una explicación y aún está en boga entre los eruditos católicos. En Marcos 3, 31 al 35 leemos: llegaban su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le enviaron a llamar. Estaba mucha gente sentada a su alrededor, y le dicen: oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Y él, Jesús, le respondió: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando en torno a los que estaban sentados en corro y a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Aquí se hace una clara distinción entre los hermanos carnales de Jesús y sus hermanos espirituales, sus discípulos. Nadie arguye que la referencia que se hace a la madre de Jesús signifique algo diferente de lo que dice. Es consecuente, pues, razonar que sus hermanos carnales no eran hermanos carnales, sino quizás primos, para referirse a parientes. Más bien que hermanos, se usa la palabra griega sigenón, como en Lucas 26, 21, 16. Ahí en Lucas 21, 16 podemos leer. Además, serán entregados hasta por los padres, hermanos y parientes y amigos. Y algunos de ustedes los harán morir. La palabra que se usa aquí es sigenón. Mientras que habíamos visto que la palabra que se utilizaba antes para los hermanos carnales eran unas palabras distintas. Como habíamos visto que era adelpoi para hermano y adelpai para hermano. Y la palabra para parientes o hermanos es sigenón en griego, ¿vale? Por eso que hay una diferencia clara en las traducciones cuando se habla de hermanos carnales o parientes. Parientes. Otra pregunta muy importante que debemos de responder es si María fue la madre de Dios. Muchas personas dicen que María es la madre de Dios. ¿Fue María la madre de Dios? El ángel que informó a María del venidero nacimiento milagroso no le dijo que Dios sería su hijo. Dijo: vas a recibir en el seno, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien podrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo del Altísimo. El que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. O sea, creemos que hay una diferencia muy grande entre que sea Dios, el que dijera que fuera Dios, o Hijo de Dios, puesto que dicen que la Virgen María es Madre de Dios, pero aquí no dice para nada que Jesucristo fuese Dios. Dice, más bien le está diciendo que vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, no Dios. Dice, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios, como lo dice en Lucas 1, 31 al 35. O sea, entonces vemos que ahí no está hablando de que sea Dios, sino más bien Hijo de Dios. En Hebreos 2, del 14, 17 leemos: así como los hijos no participan de la sangre y de carne, así como los hijos participan de la carne y de la sangre, así también participó él, o sea Jesús, de las mismas cosas. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, o sea, a los hombres. En Hebreos 2:17, en Hebreos 17 dice: por consiguiente, le era preciso llegar a ser semejante a sus hermanos en todo respecto, para llegar a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas que tienen que ver con Dios, a fin de ofrecer sacrificio propiciatorio por los pecados de la gente. Pero ¿se habrá asemejado él en todo a sus hermanos si hubiera sido un Dios hombre? La New 14 de Enciclopedia dice: María es realmente la madre de Dios, y se llenan dos requisitos: que realmente sea la madre de Jesús y que Jesús realmente sea Dios. 1967, tomo 10, página 21. La Biblia dice que María fue madre de Jesús, pero ¿era Jesús Dios? En el cuarto siglo, mucho tiempo después que se hubo terminado de escribir la Biblia, la Iglesia formuló su declaración de la Trinidad. La New Catholic Encyclopedia, 1967, tomo 14, página 295, Véase la página 398 en la sección titulada La Trinidad. En aquel entonces, el credo de Niceo, la Iglesia se refirió a Jesucristo como el mismo Dios. Después de aquello, en el concilio de Éfeso, de 431, era cristiana, o era común, la Iglesia proclamó a María de Ótocos, que significa la que da a luz a Dios, o Madre de Dios. Sin embargo, ni esa expresión ni la idea que ella encierra se hallan en el texto de ninguna de las traducciones de la Biblia. O sea que estamos viendo cómo también esta enseñanza de si María es Madre de Dios, una enseñanza que fue inventada por la Iglesia Católica a lo largo de los siglos. También hay otra pregunta que podemos hacernos. ¿Fue María misma concebida inmaculada, sin pecado original, cuando su madre la concibió? Otra vez, en la New Catholic Encyclopedia de 1967, tomo 7, página 378-361, admite respecto al origen de dicha creencia. La Inmaculada Concepción no se enseña explícitamente en las Escrituras. Los primeros padres de la Iglesia consideraban a María santa, pero no absolutamente libre de pecado. Es imposible dar una fecha precisa de cuándo se tuvo dicha creencia como artículo de fe, pero parece que para el siglo 8 o el 9 había sido por lo general aceptado. En 1854 el Papa Pío IX definió el dogma que sostiene que la Santísima Virgen María fue protegida de toda mácula del pecado original al primer instante de ser concebida. El Vaticano II, 1962-1965, confirmó esta creencia. The Documents of Vatican II, los documentos del Vaticano II, Nueva York, 1966, preparado por William Abrook, S.J., página 88. La Biblia, sin embargo, la Biblia misma dice, ahora bien, por un solo hombre, Adán, el pecado había entrado en el mundo, y por el pecado la muerte, y luego la muerte se propagó a toda la humanidad, ya que todos pecaron. Romanos 5:12. ¿Incluye esto a María? La Biblia informa que, en conformidad con el requisito de la ley de Moisés, 40 días después del nacimiento de Jesús, María ofreció en el templo de Jerusalén una ofrenda por el pecado para la purificación de la inmundicia. Ella también había heredado de Adán el pecado y la imperfección. Por eso fue a ofrecer esta ofrenda de purificación. Vamos a ver lo que dice Lucas 2, de 22 al 24. También cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo a Jehová. Así como está escrito en la ley de Jehová, todo varón que abre matriz tiene que ser llamado santo a Jehová, y para ofrecer sacrificio, según lo que dice la ley de Jehová, un par de tórtolas y dos pichones. Eso viene de la ley de Levítico, que habíamos dicho ya antes, que era el 12, el Levítico 12, 1 al 8, luego vamos a volver a leer. Y Jehová siguió hablando a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y di, en caso de que una mujer conciba descendencia y en efecto dé a luz un varón, tiene que ser inmunda 7 días, como en los días de la impureza cuando está menstruando será inmunda. Y el octavo día a él se le circuncidará la carne de su prepucio. Por otros 33 días ella se quedará en la sangre de purificación. No debe tocar ninguna cosa santa, no debe entrar en un lugar santo hasta que se cumplan los días de su purificación. Ahora bien, si da a luz una niña, entonces tiene que ser inmunda 14 días, como durante su menstruación, y 66 días más se quedará con la sangre de purificación. Entonces, al cumplirse los días de su purificación, por hijo o por hija, trae un carnero joven en su primer año para una ofrenda quemada y un pichón y una tórtola para una ofrenda por el pecado a la entrada de la tienda de reunión al sacerdote. Y él tiene que presentarla delante de Jehová y hacer expiación por ella. Ella tiene que ser limpia de la fuente de su sangre. Esta es la ley acerca de la que dé a luz niño o niña. Pero si no tiene suficiente para una oveja, entonces tiene que tomar dos tórtolas o dos pichones, una para una ofrenda quemada y una para una ofrenda por el pecado. Y el sacerdote tiene que hacer expiación por ella y tiene que ser limpia. Entonces vemos cómo María fue a llevar estas dos tórtolas y dos pichones para que ella también fuese limpia, lo cual se entiende que la Virgen María también heredó el pecado original y era una persona considerada santa por Dios, pues sí, era, sí también nació en un pecado. Entonces no es una, como dice, una persona concebida inmaculadamente, sin pecado, sin mácula, ¿no? Vemos como la Virgen María, aunque santa para Dios, también nació, como todos los seres humanos, recibió los efectos del pecado original. Otro asunto que es muy importante que debemos de tener en cuenta es si ascendió María al cielo con su cuerpo carnal, como enseñan también. Al comentar sobre la proclamación que hizo el Papa Pío XII en 1950, mediante la cual se hizo de este dogma un artículo oficial de la fe católica, la Neu Católica Enciclopedia de 1967, tomo 1, página 972, declara: no hay ninguna referencia escrita a la Asunción en la Biblia. Sin embargo, en el decreto de la promulgación, el Papa insiste en que las Escrituras son el fundamento esencial de esta verdad. Entonces vemos otra vez cómo parece que la Iglesia Católica y los papas y todo eso se inventan estas cosas, por ejemplo, de que María ascendió al cielo con su cuerpo carnal. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos, ni la corrupción hereda la incorrupción, como podemos leer en Corintios 15:50. Jesús dijo que Dios es espíritu. Cuando Jesús resucitó, volvió a ser espíritu. Ahora es un espíritu que da vida, o dador de vida. Los ángeles también son espíritus. Vamos a ver lo que dice en Juan 4:24. Ahí dice: Dios es un espíritu, y los que le adoran tienen que adorarle con espíritu y con verdad. En 1 Corintios 15:45 leemos: así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser alma viviente. El último Adán llegó a ser espíritu dador de vida. En Hebreos 1, del 13 al 14 dice: pero con respecto a cuál de los ángeles ha dicho en alguna vez: siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. ¿No son ellos espíritus al servicio público, enviados para servir a favor de los que van a heredar la salvación? Entonces aquí vemos cómo en el reino celestial los seres que hay son espirituales, son espíritus. No tienen un cuerpo de carne y huesos como aquí. Entonces cuando dicen que María ascendió al cielo en cuerpo carnal, están diciendo una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la verdad de la Biblia, puesto que eso es imposible que pueda ser el espíritu. El cuerpo que entra en el reino celestial son cuerpos espirituales, no carnales. ¿Dónde se encuentra la base bíblica para decir que alguien había de alcanzar vida celestial en un cuerpo que requiere un ambiente físico de la tierra para sustentarse? Ya vemos que no hay ninguna base bíblica para decir que alguien podría o había de alcanzar vida celestial en un cuerpo que requiere el ambiente físico de la tierra para sustentarse. Eso no tiene ningún fundamento bíblico. Y otra pregunta muy importante que podemos hacernos es si es correcto dirigir oraciones a María como intercesora. Vemos que es otro punto respecto a María. ¿Es correcto dirigir oraciones a María como intercesora? Jesucristo dijo: vosotros pues tenéis que orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Y también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. En Mateo 6:9 leemos: ustedes pues tienen que orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En Juan 14:6 leemos: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en el versículo 14 leemos: si ustedes piden algo en mi nombre, lo haré. Entonces vemos cómo realmente la persona, o sea, el verdadero intercesor a quien tenemos que adorar siempre a Dios por medio de Jesucristo. Preguntamos: ¿serán recibidas con tanta comprensión y compasión las oraciones que se dirigen al Padre mediante Jesucristo como las que se dirijan mediante alguien que haya participado en las experiencias comunes a la mujer? Respecto al Padre, la Biblia nos dice: cual la ternura de un padre para con sus hijos, así de tierno es Yahvé para quienes le temen. Que Él sabe de qué estamos plasmados. Se acuerda de que somos polvo. Él es un Dios misericordioso y clemente, y tardo en la cólera, y rico en amor y en fidelidad. En otras traducciones podemos leerlo, como por ejemplo, como dicen, lo que dice en Salmos 13:14, dice: como un padre muestra misericordia a sus hijos, Yahvé ha mostrado misericordia a los que le temen, pues él mismo conoce bien la formación de nosotros y se acuerda de que somos polvo. En Éxodo 34:6 dice: y Jehová fue pasando delante del rostro de él declarando: Jehová, Jehová, un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad, amorosa y verdad. Entonces vemos como Dios es un ser infinitamente misericordioso y benévolo, tardo para la cólera, que puede escuchar perfectamente nuestras oraciones siempre que las hagamos por medio de Jesucristo. Es el único mediador que hay entre Dios y nosotros. No necesitamos otra intercesora más. Además, respecto a Cristo está escrito. Respecto a Cristo está escrito lo que dice aquí, en Hebreos 4:15-16. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, confiadamente al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en tiempo oportuno. Nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que Dios nos enseña en la Biblia, que para adorar a Dios de una manera correcta lo debemos hacer única y exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de la Virgen María. ¿Está en armonía con el cristianismo bíblico la veneración a imágenes de María? El Vaticano II, 1962-1965, definitivamente fomentó dicha práctica. Este Santísimo Sínodo aconseja a todos los hijos de la iglesia que se promueva generosamente el culto, especialmente al culto litúrgico de la Santísima Virgen. Exhorta a que se atesoren las prácticas y los ejercicios de devoción a ella, como la autoridad docente de la Iglesia ha recomendado que se haga a través de los siglos, y que se observen religiosamente los decretos emitidos en tiempos antiguos respecto a la veneración de las imágenes de Cristo, la Santísima Virgen y los santos. De Documents of Vatican II, los documentos del Vaticano II, página 94 y 95. Entonces vemos aquí otra vez cómo el Vaticano está fomentando doctrinas falsas, doctrinas antibíblicas y demoníacas, espiritistas. Por eso Dios no me extraña que haya condenado a la Iglesia Católica de la manera que lo ha hecho, porque ha enseñado, como dice, que ha llenado la tierra, la ha corrompido con sus enseñanzas espiritistas y demoníacas. Y es muy triste esto, ¿no? Otra pregunta importante también, si se dio honor especial a María en la congregación cristiana del primer siglo. ¿Se dio un honor especial, como se da hoy en la Iglesia Católica, por ejemplo, a la Virgen María en la congregación cristiana del primer siglo? Los apóstoles, los discípulos de Jesucristo hicieron esto. El apóstol Pedro no hace mención alguna de ella en sus escritos inspirados. El apóstol Pablo no usó el nombre de ella ni en sus cartas inspiradas, sino que se refirió a ella simplemente como una mujer. O sea, fijaros, ni siquiera los discípulos de Jesucristo, los apóstoles, mencionan a la Virgen María, ni por nombre. Solo el apóstol Pablo menciona a María como, refiriéndose a ella simplemente como una mujer, sin nada más. En Gálatas 4:4 leemos: pero cuando llegó el límite cabal de los tiempos, Dios envió a su Hijo, y él sí que es el centro de atención de todos los cristianos, envió a su Hijo, que vino a ser procedente de una mujer, que llegó a estar bajo ley, y llegó a estar bajo ley. Entonces vemos como los apóstoles, los discípulos de Jesús, ni siquiera mencionan a María. No la mencionan para nada. Y lo que sí es el centro de atención para los cristianos verdaderos es Jesucristo, que es realmente el Hijo de Dios. ¿Qué ejemplo dio Jesús mismo al referirse a su madre, a María? Vamos a leer lo que dice Juan 2, 3 y 4. Como faltaba vino en la fiesta de bodas de Canaán, le dice Jesús a su madre: no tienen vino. Jesús le responde: ¿qué tengo yo contigo, mujer? ¿O qué nos va a mí y a ti? Todavía no ha llegado mi hora. De niño Jesús se sometió a su padre y a su madre adoptivo. Él, cuando era niño, se había sometido completamente a su madre y a su padre adoptivo. Pero ahora que estaba crecido, rechazó de manera bondadosa, pero con firmeza, la dirección de María. Ella humildemente aceptó la corrección. Vamos a leer el relato en Lucas 11, del 27 al 28. Dice: estando él, Jesús, diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer del pueblo y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él, Jesús, le dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan o la obedecen. Como podemos ver, esta ciertamente podría haber sido una excelente oportunidad para Jesús, o para que Jesús rindiera honor especial a su madre, si hubiera sido lo apropiado. Sin embargo, como vemos, él no hizo esta cosa. Su respuesta es muy diferente. No utilizó esta oportunidad para rendir un honor especial a su madre. sino que fue una cosa diferente. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué origen histórico tiene el culto especial a María? El sacerdote católico Andrew Grayley dice: María es uno de los símbolos religiosos más poderosos de la historia del mundo occidental. El símbolo de María vincula al cristianismo directamente con las religiones antiguas de las diosas madres. The Making of the Papal, 1978. La formación de los papas, 1978. Estados Unidos de América, 1978, página 227. Es interesante notar dónde se confirmó la enseñanza de que María fuera la madre de Dios. El Concilio de Éfeso se reunieron en la Basílica de la Theotokos en 431. Allí, más que en cualquier otro sitio, en una ciudad tan famosa por su devoción a Artemis o Diana, como los romanos la llamaban, donde, según se dice, su imagen había caído del cielo bajo la sombra del gran templo dedicado a la Magna Mater desde el 330 antes de Jesucristo, y que contuvo, según su tradición, una residencia temporal para María. Era casi imposible que no se sostuviese el título de la que dio a luz a Dios. The Cult of the Mother Goddess, el culto de la diosa madre, Nueva York, 1959, E.O. Janes, página 207. Bien, entonces vemos cómo este culto a María nace de las tradiciones antiguas de las adoraciones a dioses paganas, a diosas madres, tales como fue Artemis o Artemisa o Diana, que es como le llamaban los romanos, ¿no? Incluso había un gran templo dedicado a esa diosa, y fue allí precisamente donde se confirmó la adoración o el culto a María, que en los concilios de Éfeso, porque en Éfeso precisamente es donde se rendía culto a estas diosas como Artemisa o Diana. Entonces vemos como el culto, la devoción a María, en realidad tiene un origen, una raíz pagana, y no tiene nada que ver con la enseñanza bíblica o de la palabra de Dios en la Biblia. Los cristianos debemos de guiarnos por lo que Dios nos enseña en la Biblia, y deberíamos de tratar siempre de evitar el seguir tradiciones paganas. Sabemos que muchas de las tradiciones que tiene la Iglesia Católica y que se han adaptado a muchas religiones de la cristiandad son de origen pagano. Podríamos enumerar aquí unas cuantas, pero no es el tema de nuestro estudio, lo haremos ahora. Sin embargo, sí es importante que cuando alguien nos hable de estos temas o nos pregunten o quieran saber, nosotros les sepamos responder de una manera clara, ¿no? Por eso, si alguien nos dice: ¿qué cree usted de la Virgen María? Pues usted pudiera contestar: las Sagradas Escrituras dicen claramente que la madre de Jesucristo fue una virgen. Y nosotros creemos eso. Dios fue el padre de él, de Jesucristo. El niño que nació fue verdaderamente el hijo de Dios, tal y como el ángel le dijo a María. Y eso lo podemos leerle el texto de Lucas 1:35, donde dice: en respuesta al ángel le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti, y poder del Altísimo, y te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo Hijo de Dios. Nosotros creemos, claro que sí, en que María fue concebida siendo virgen, y que fue Dios quien la concibió mediante su poderoso Espíritu Santo, y que lo que nació de él fue su Hijo, un ser santo, que vino, que procedía de Dios y se llamaba, y que era hijo de Dios. También entonces puedes añadir, pero ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué era tan importante que Jesús naciera de esa manera? Y les puedes contestar, pues porque así podía proporcionarse un rescate apropiado que haría posible que nos librara del pecado y de la muerte. Sí, porque sólo así podía proporcionarse un rescate apropiado que haría posible que se nos librase del pecado y de la muerte. Podemos leer Timoteo 2, del 5 a 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo como rescate correspondiente por todos. Y de esto ha de darse testimonio a sus propios tiempos particulares. En Juan 3:16, que también podemos leerle, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. O contestar, sí, creemos en ella, creemos todo lo que las Santas Escrituras dicen respecto a ella, y definitivamente dicen que fue en su condición de virgen cuando dio a luz a Jesús. También son muy alentadoras otras cosas que las Escrituras dicen respecto a María y las lecciones que podemos aprender del ejemplo de ella. Entonces le podemos mencionar, por ejemplo, las lecciones que podemos aprender de María, tal y como hemos leído al principio de este estudio. Otra pregunta nos pueden hacer, a lo mejor ustedes no nos pueden afirmar que nosotros no creemos en María. Ustedes no creen en la Virgen María, porque como decimos que no la debemos adorar, pues pueden pensar que nosotros no creemos en ella. Entonces nosotros podemos responder, podemos contestar. Reconozco que hay quienes no creen que una Virgen dio a luz al Hijo de Dios. Pero nosotros sí lo creemos. Entonces, podemos, por ejemplo, mostrarle este estudio bíblico que nos estamos haciendo, o mostrarle un estudio bíblico donde realmente se considere este asunto, ¿no?, el asunto de la Virgen María. Y mostrarle o enseñar a esta persona, mediante un buen estudio bíblico, lo que realmente, la manera correcta de pensar acerca de la Virgen María, ¿no? Que tengamos un punto de vista, que esa persona interesada pueda tener el punto de vista. Y también pudiéramos añadir, pero ¿se necesita más que eso para obtener la salvación? ¿Se necesita más que creer en la Virgen para obtener la salvación? Entonces le podemos decir lo que Jesucristo dijo que teníamos que hacer para obtener la salvación. Le podemos, note lo que Jesús dijo en oración a su Padre. Y le podemos leer lo que dice en Juan 17:3. Dice, esto significa vida eterna. El que estén adquiriendo, el que estén aprendiendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Bueno, pues entonces aquí tenemos también unos argumentos para responder a las personas que nos pregunten. Pues espero que este estudio os haya sido de edificación, que quede claro que muchas de las tradiciones con respecto a María son tradiciones que se han creado en el tiempo, especialmente por la Iglesia Católica, que no tienen ninguna base bíblica y que por lo tanto es importante que nosotros tengamos ese conocimiento exacto de la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, que queramos saber, aprender lo que Dios dice en su palabra en la Biblia, pero como leemos en Juan 17:3, esto significa vida eterna, el que esté adquiriendo, el que esté aprendiendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel que tú enviaste a Jesucristo, para de esta manera podamos adorar a Dios de manera correcta, con espíritu y con verdad. Bueno, pues espero que os sirva de edificación este estudio, y hasta aquí. Que la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Gracias y paz. Hasta el próximo estudio.